Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya le echábamos de menos desde hace una semana, cuando estuvo por aquí con el Herrera. El protagonista ha vuelto a ser el conseguidor del caso Ábalos, o el nexo que decían, el empresario Víctor de Aldama. Vaya por delante, que hay que reconocer que estamos ante un individuo que está tirando de la manta para salvarse y beneficiarse él mismo. Eso es evidente, y él lo reconoce. Pero la trama apesta, y hay que seguir con atención todo, pasito a pasito. Te voy a contar lo que ha pasado hoy en forma de titulares. 1. Aldama entrega al juez documentos del caso Ábalos, papeles a los que ha tenido acceso la cadena COPE, en los que habla de un piso de casi 2 millones de euros en la Castellana de Madrid para Ábalos, pagado con mordidas de obras públicas preadjudicadas a constructoras relacionadas con Coldo. Ya estamos todas. 2. Aldama implica también al hijo de Ábalos, que habría gestionado para su padre la transmisión del pisito en Castellana. Esto lo leo en el Confidencial. Nuestros compañeros Olmo y Bea Parera también recogen que Aldama revela al Supremo que Ábalos cobró comisiones por grandes obras públicas en 10 autovías. 4. Europa Press. El empresario asegura que el jefe de gabinete de María Jesús Montero le pidió que facilitara oportunidades de inmuebles. A raíz de esto, Aldama le pidió un favor para aplazar un embargo en una de sus sociedades, favor que se le concedió, eso dice él. 5. Agencia EFE. Uno de los principales imputados, Aldama, asegura que facilitó inmuebles en Madrid para encuentros en los que estuvo el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Para encuentros. ¿Qué son? ¿Qué serán esto de los encuentros? Oye, pedazo eufemismo. 6. Aldama fue conseguidor también para el ex jefe de gabinete de Sánchez en Correos, aquel amigo del alma, que cobraba por contratos. Propiciaba encuentros al tal Juan Manuel Serrano con empresarios influyentes. Esto dice Aldama, lo leo en El Mundo. Esto es solo una primera selección de titulares. Como te imaginas, hay más. Da la sensación de que estamos ante un caso que ha empezado a apestar, pero que el hedor puede ir en aumento. A mí me viene algo a la cabeza. ¿Sabes quién puso Ábalos en el Ministerio de Transportes? Obviamente, el presidente del gobierno. ¿Sabes quién puso a Ábalos en el número 2 de la lista del PSOE por Valencia hace solo un año para las elecciones generales? Hace un año. Pues sí, también Pedro Sánchez. Por ahora no hay más preguntas, señoría. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio San José y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No nos aburrimos nada, ¿eh?
Joder, macho. Hoy lo comentaba con un señor en un acto en la Puerta del Sol, que me lo pasa muy bien, y le decía, es que tenemos dos problemas. Uno.
¿Solo?
No, digo, los periodistas. Uno, no damos abasto, no nos cabe. Y dos, estamos echando a la audiencia porque solo damos malas noticias. Cuando no es que Francia se va a la mierda, es lo último en la guerra al otro lado del Mediterráneo o la última de no sé quién. Cuando no son todas nuestras inmundicias, no damos una puñetera buena noticia. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Julio, me empiezo por ti. ¿Qué te parece que la UNESCO haya declarado la cultura de la sidra patrimonio inmaterial de la humanidad?
¡Opa! ¿Ves? Y me dices que no hay buenas noticias. ¡Opa! Deja que suene. ¡Hala, deja que suene! Pues mira...
La piel de gallina.
Ese sí, exacto, y ahora mismo estoy de pie. Esto era una pretensión que tenían teníamos los asturianos, y sobre todo quienes se dedican a la sidra desde hace mucho tiempo. Llevaban preparando el expediente desde hace muchísimo tiempo. Y para nosotros, claro, es una extraordinaria noticia. Eso nos viene muy bien para que la gente conozca, quien todavía no conoce el producto, que se acerque. Mucho tiempo no, ¿eh? Que luego se llene la de gente.
Bueno, yo...
A beber y...
No, yo, fíjate, y permitidme el paréntesis, pero con tanta política y tanta mierda, se nos olvidan cosas tan entrañables y tan importantes como esta, ¿eh?
Es que es una noticia muy importante.
De
yo que no
sí.
soy asturiano, soy de Valladolid, pero...
Hombre, el Rivera del Duero...
Sin ese apasionamiento de obvio de la tierra de Julio César, es que es una noticia muy importante para Asturias y para España. O sea, que, sí. que esta es una muy
es
buena
marca,
noticia. Ya está.
Y además, claro, y además que sí. es que es mucho la industria que se mueve alrededor de la sidra,
claro,
los
claro.
empleos que genera, que no solamente es la producción de la sidra, sino la cultura del chigre. El chigre es la sidrería en Asturias, que es lo que hace que la gente viva en la calle la mayor parte del tiempo. En torno una botella de sidra es muy raro que uno se... Yo sí, porque soy un tipo raro, pero normalmente una
mucho,
botella de sidra no se...
Mucho.
Sí, pero ya lo estoy diciendo yo, pero una botella de sidra no se la bebe un tipo. Se la beben varios y se comparte. Y se habla y se canta alrededor de una botella de sidra. O sea, no es alguien que dirá, venga, no te vengas arriba. No, es que en esto consiste ir a beber sidra. Ir a beber sidra no es tomarse una copa ni tomarse una Coca-Cola. Ir a beber sidra es varios vasos y un tipo o una tipa que la escancia y que la escancia bien. Y son muchas cosas.
Bueno,
esas teorías.
Pues queríamos hacer el guiño, pues por eso de...
De tal
manera, de vez en cuando rompa, claro que sí. Ya se nos ha pasado el buen rollo. Antonio,
bueno, qué poco dura.
Pucha Asturias.
Capítulo, capítulo Ábalos y compañía. ¿Esto no ha hecho más que empezar?
No sé, es que ya... La pregunta, Ángel, es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más datos tenemos que conocer para que realmente haya algún efecto? Estamos insistiendo atónitos a lo que tú decías, no damos abasto, esto es un no parar. Y una noticia, otra, y ahora que si los pisos de Atocha, que si el piso de la Castellana para...
Esa es muy buena,
Sí, es muy buena, pero fíjate tú que lo del hijo de Ábalos ya salió en su momento. Fíjate tú, sí. Cuando fue destituido como ministro José Luis Ábalos, es que tenía negocios raros y estaba también su hijo. Y eso se escuchó y hace de esto ya pues más de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es qué más tiene que pasar para que ya algo se conmueva aquí. Porque es que realmente asistimos perplejos a todo lo que está ocurriendo, atónitos absolutamente, y da la impresión, Ángel, de que aquí nunca pasa nada. Encuentros en la calle Atocha, en un piso que se alquilaba...
Ahora se llaman encuentros.
No, bueno, en la tercera fase, ¿no?
Sí.
No, claro, dices, oye, primero, presunción de inocencia. Yo no puedo poner
la mano.
No sabemos si Ángel Víctor Torres, actual ministro del Gobierno de España, cuando era presidente de Canarias, alquilaba ese piso o no. No lo tengo ni idea. O si se lo alquilaba a alguien, no lo sabemos y, por tanto, no voy a ser yo quien señale lo que no conozco. Pero... En cualquier caso, dice, encuentros de diversa naturaleza con distintas personas. O sea, no sé, uno le entiende al ministro del Interior, y tú y yo sabemos, cuando éramos jóvenes periodistas, es decir, antes de ayer, Ángel, que en la época en la cual se estaba negociando con ETA político-militar, el Ministerio del Interior tenía un piso cercano a las Cortes, en la calle León, donde se reunían con Andrés, entonces, y con los que en ese momento querían abandonar la violencia. Había que propiciar encuentros discretos y que no podía ser ni el ministerio ni un hotel. Estas cosas se hacen. Ahora, en el año en el que estamos y en la calle Atocha, que es, por cierto, lo sabrá todo el mundo que nos escucha, una de las calles más concurridas de Madrid,
sí.
Muy discreta no parece el sitio.
Lo
¿no?
que pasa es que Ángel Víctor Torres, seamos sinceros, tú ahora te lo cruzas por la calle y a lo mejor nosotros
sí.
pero el 99% no sabe quién es y hace 3 años menos.
No lo conocía a nadie.
Por eso te digo que depende, ¿no?
Pero bueno, sí, todo es bastante, desde luego, esperpéntico en cualquier caso, ¿no? Lo que
Julius.
Vamos conociendo.
Yo creo que todo esto está empezando. Es verdad que nos parece excesivo y son muchas las cosas que están saliendo, pero esto es todo incipiente y además yo tengo la sensación de que no es una cuestión ni de semanas ni de meses, sino de que probablemente la instrucción de algunos de los casos sobre los que estamos hablando vaya a llevar bastante tiempo, bastante más, no unos pocos meses. y que nos llama a todos la atención y buscamos ya responsabilidades. La hipersensibilidad sobre las cosas de la corrupción es tal que incluso hasta los términos, un término que en principio no tendría por qué tener maldad o andar buscándole segundas intenciones, sin embargo, lo primero que hacemos es buscarle segundas intenciones. Cuando alguien dice encuentros, vaya. Encuentros. Claro, y es que no, además el pasado del personal... claro,
encuentros de diversa naturaleza con diferentes personas.
Sí, claro, es que son expresiones que dices tú, te lleva la cabeza y dices, espera, a ver, igual la expresión no es la más afortunada, nada, está bien, pero es tal el grado de hipersensibilidad sobre lo que pasa. Sí, sí. Y además, la trayectoria de los implicados o de alguno de los implicados es tan sospechosa, bueno, y en algunos casos tan evidente, que claro, uno ya se pone a pensar qué tipo de encuentros son, sin que nadie le haya dicho nada. Cuando los encuentros son encuentros y diferentes personas pueden ser, desde políticos hasta empresarios, hasta... No tiene necesariamente por qué ser otro tipo de encuentros. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo que está contando o lo que sigue contando Aldama, más allá de que entregue las cosas, ahora le tocará a la justicia comprobar si son o no son ciertas. Antes decía Ángel en el monólogo de entrada, porque claro, hay que tener en cuenta que este hombre intenta defenderse y seguramente estará dispuesto a hacer y a decir lo que considere oportuno con tal de ponerse a salvo.
De pactar con la fiscalía, claro.
Correcto, pero en este caso, a mí me da igual cuál sea, a mí me da igual, creo que debería dar igual cuál sea la finalidad por la que hace las cosas, siempre y cuando las cosas que diga sean ciertas y demostrables. Si lo hace para salvarse, pues perfecto. Si lo hace porque lo que quiere es complicarle la vida al personal, en realidad, si lo que está contando es verdad, la finalidad última, claro, creo que en este punto es irrelevante, a diferencia, y con esto acabo, de cuando el presidente del gobierno dice que hace algunas cosas por fines mayores, justificando aquello de lo de el fin justifica a los medios. En este caso, creo que no aplica.
Sí, creo que no olvidemos que el señor Aldama está en libertad en este momento, por decisión del juez Santiago Pedraz, por colaborar con la justicia.
Sí, sí.
Me parecería bastante estúpido mentir en este momento, sabiendo, claro, primero
una actitud
porque,
contraintuitiva, claro, dices, pero vamos a ver si esto es para mañana.
Podría volver a la cárcel, Julio, inmediatamente, y aparte tiene derecho a mentir, evidentemente, eso, él tiene derecho a mentir, sí, pero también
se engaña, muy inteligente, ni al fiscal ni al juez.
Claro, efectivamente, o sea que, creo, vamos a ver, qué ocurre.
Pero, para
de todos modos, ahí y me salgo un poquito del asunto, pero en paralelo, es curioso cómo el tema de las negociaciones con la fiscalía para reducir tu condena, bueno, es que lo hace para negociar con la fiscalía por su interés, tal, tal, tal. Coño, cuando lo hace Morodo, nadie ha dicho nada de esto. Y le han caído solo 10 meses a un auténtico chorizo de Petróleos de Venezuela, siendo embajador de España, él y el hijito.
Sí, sí, de PDVSA.
No, eso forma parte...
Sí.
¿Eh?
Bueno, claro, pero claro.
En el fondo es lo mismo.
No, y además, claro, el abogado que tiene ministro de Aldama, Choclán, lo ha hecho más veces. Es decir, una de sus tácticas de defensa es hablar con la fiscalía, pactar, contar la verdad. Tiene que contar la verdad, porque si no, la ecuación no funciona, ¿no? Y con eso consigue que su cliente en este momento, en lugar de estar durmiendo en la cárcel como estuvo 40 días, ahora esté durmiendo en su casa y esté paseándose por la calle con las medidas cautelares que le ha impuesto el juez. Pero, en fin, todo esto realmente es llamativo. Y luego, no olvidemos que el juez, tanto el juez Ismael Moreno como el juez Pedraz, tienen los informes de la UCO, que se ha pasado a la Guardia Civil. Claro.
Que no ha empezado todavía,
bueno,
lo gordo.
No ha empezado lo gordo.
Una
pero,
pequeñísima.
Pero ya tienen un avance. Claro, si lo que te está contando en sede judicial Aldama no coincide en absoluto con lo que tú tienes de la Guardia Civil, ya te digo yo que este no sale de la cárcel.
Y luego, por otra parte, pactar es legal, es factible dentro del proceso y no hay nada cuestionable en ello. Pero además, en este caso, a mí como ciudadano me interesa que pacte. Si el pacto implica saber todo lo que ha habido. Si luego es una circunstancia personal de alguien que mete la mano donde no toca, solamente se beneficia a él y no hay ningún implicado, a mí los pactos, bueno, pues le beneficia al tipo que luego tendrá que penar lo que dicte la justicia y ya está. Pero en este caso, si esos pactos implica conocer si hay miembros del gobierno, miembros de la administración del Estado que están metidos en este tipo de cuestiones como ciudadano, a mí sí me interesa el pacto. Sí me interesa que cuente, que hable y que lo demuestre.
¿Te interesa, Julio, la verdad?
¡Claro! Claro, en este caso sí, porque afecta a la vida pública, o potencialmente a representantes públicos. Sí, o sea, me afecta a mí. En este proceso, a mí me afecta.
Entre otras cosas, primero te afecta por cuestiones obvias, lógicas y de ética y de mil cosas.
Como ciudadano.
Y en otra cosa porque les hemos pagado la fiesta.
Sí. ¡Claro!
Claro, entonces, es que lo han hecho con mi dinero.
Somos los claro, ¿cómo no me va a interesar claro. que hable?
Claro.
Sí, sí, que lo haga y sobre todo que lo demuestre.
Claro. Eso es lo que tiene que hacer.
Cambiamos de tercio, que habrá mucho más. No sé hasta dónde llegará, y si os parece muy importante o no, nuevo órdago de Vox no negociará con el PP los presupuestos autonómicos allí donde el PP hable con el PSOE sobre política migratoria. Nekane.
Sí, mañana hay de hecho una reunión para negociar la reforma de la ley de extranjería y abordar el reparto de los menores no acompañados llegados a Canarias. Una cita que ha indignado al secretario general de Vox, a Ignacio Garriga.
Fuimos expulsados de los gobiernos porque dijimos que no íbamos a participar en el reparto de la emigración ilegal, en el reparto de la inseguridad por todos los barrios y ciudades de España. Es el Partido Popular quien tendrá que rectificar y quien tendrá que romper los pactos con el Partido Socialista si quiere seguir negociando con Vox esos presupuestos en las regiones en las cuales necesite nuestros votos.
Bueno, pues a Garriga le ha contestado esta tarde el líder del PP, Núñez Feijóo.
El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro.
Claro, mi pregunta es, ¿están en su derecho de negociar o no negociar si lo consideran oportuno? Pues ellos sabrán, como cualquier partido político. Pero claro, que el tema sea que no salgan los menores de Canarias, ¿qué hacemos? ¿Que se caigan al mar porque ya no caben? Esa es la y como no quiero que vengan, no negocio los presupuestos aquí y que rebosen al mar,
es que,
¿qué
es
hacemos?
Que, yo creo que Vox tiene una posición absolutamente cerrada y equivocada, y tú has estado allí. Joder. Y lo has contado, y yo lo he visto también, o sea que sabemos de lo que estamos hablando. Es imposible, la situación en Canarias es límite, por una cuestión simplemente geográfica, física. Claro, entonces decir, no, que se queden allí, no queremos hablar de este tema, no, es que hay que hablar de este tema, es uno de los temas fundamentales que tienen planteados en este momento la sociedad.
Europa, España, bueno, no, y Canarias.
Canarias, claro. Entonces, claro. No, yo de esto no quiero, ya hemos dicho que no hablamos, no, oiga, usted tiene la obligación de hablar, vamos a buscar la mejor solución, sobre todo para los menores, como se salen de Canarias y se reparten por otras áreas de España, etcétera, pero no puedes poner esa postura tan maximalista. Y yo aquí dejo una reflexión, Ángel, vamos a ver. Sánchez es capaz de entenderse con una playa de partidos de su padre y de su madre que no tiene nada que ver.
Y con la ultraderecha europea.
No, claro, bueno, y ahí está Teresa Rivera, por eso es vicepresidenta. Porque el Partido Socialista ha apoyado los candidatos de Víctor Orbán y de Marine Le Pen. Pero a lo que voy, o sea, tú ves a Sánchez que se entiende con Junts, con RC, con Sumar, con Bildu, ¿no? Y el entendimiento en el otro lado, que es entre el PP y Vox, está siempre descarrilando. Siempre descarrilando. Entonces, bueno, yo creo que Vox, y no puede ser, no, se tiene que bajar de la lámpara y tiene que saber que si tiene aspiraciones de tener algún protagonismo en la política española, tiene que asumir los problemas, mirarlos de frente y aportar soluciones. No decir simplemente no queremos hablar y rompemos los pactos y rompemos los acuerdos y nos echamos al monte. Ese no es el camino.
El problema de Vox con esta cuestión es que la inmigración o el trato a la inmigración y la gestión de la inmigración para Vox es una bandera. No es un tema menor, es un tema que los define como formación, como propuesta política, para quien la considere acertada, y es un tema difícilmente negociable. Porque forma parte de su seña de identidad. En realidad son dos o tres cosas las que los definen, y una de ellas es esta. Si Vox cede con esto, tiene difícil explicación a sus propios votantes, porque detrás de la gestión de la inmigración hay todo un discurso de claro carácter populista que sostiene su propuesta política. Entonces, si te cargas una de esas dos o tres patas que los diferencian o que los definen, tienen un serio problema. Para el Partido Popular, el órdago, pues será extraordinario, seguramente para muchos, ver si Feijóo es capaz de ser coherente con la declaración que acabamos de escuchar y que no es menor. Es, por otra parte, muy presentable y yo creo que es un discurso que oxigena mucho el escuchar que haya algún líder político capaz de poner los valores y los principios por delante y además dejar bien claro que no son negociables cuestiones de principios y que en principios no atiende a chantajes ni a negociaciones. La cuestión es si esa declaración, que suena bien, después puede seguirla con hechos, porque la situación que tienen algunas comunidades pues no es la mejor para hacer este tipo de
titulares. Pero un político y un partido político está para aportar soluciones a los problemas que tienen planteados el país. Aunque tú niegues un problema, la inmigración existe. Y como decía ahora mismo Ángel, ¿qué hacemos? O sea, que sigan llegando inmigrantes a Canarias y más y que no puedan salir de allí. O sea, es que eso es bastante absurdo. Habrá que buscar una solución.
Sí, sobre todo.
Habrá que hablar, habrá que pactar, dialogar, ver cuál es la salida más adecuada. Pero habrá que afrontar los problemas de cara. Negar los problemas no es solucionarlos, es simplemente, bueno, llamarse a andana y decir que lo resuelvan otros.
¿Sabes? Sobre todo porque ¿cuál es la propuesta de Vox para solucionar el problema que tenemos ahora? No lo que pueda venir más adelante, sino con los que tenemos ahora, ¿qué hacemos?
Pues es una es una muy buena pregunta que podía responder algún responsable de Vox.
Más allá de decir, no vamos a negociar, genial, vale, no negociemos, no, cerremos todas las fronteras para los próximos que vengan. Con los que tenemos aquí, ¿qué hacemos?
A mí me gustaría escuchar lo que piensa la gente de Vox en Canarias. O sea, me gustaría, o sea, que un responsable de Vox en Canarias que dijera, oiga, usted que lo está viviendo allí, no hay que ir más que al Hierro, en Tenerife, en Las Palmas, en todos los sitios, y ahora, por cierto, en Baleares, que llevamos ya una semana bastante frecuente en Baleares. Bueno, ustedes seguro que tienen una idea de cómo poder resolver esto y algo que aportar, que no hablen solo desde Madrid, que hablen también los responsables de Vox en Canarias. A mí me gustaría mucho escucharles y ver qué planteamiento hacen.
Dicho lo cual, que no hay espacio para todo el mundo, eso es cierto. Que cuando el personal entra
menos,
buscando...
Y menos en Canarias.
Y menos en Canarias. Y que cuando el personal viene de otros sitios buscando vivir, no una vida mejor, en muchos casos solamente vivir, seguramente, si se les permite tener esa vida, seguramente se está haciendo la campaña a organizaciones que trafican con personas. Cierto. Sí, esto es incuestionable y eso habrá que solucionarlo. La cuestión es, y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro, porque lo fácil es decir, ya está, miro para otro sitio y nunca más. No,
sobre todo la causa-efecto. O sea, como este es un problema brutal, que le den morcillas a los castellano-leoneses, por ejemplo. Castilla y León gobierna el PP. O como esto es un problema brutal en Canarias, en todo el sur de Europa, y la inmigración y el Sahel, que le den morcillas en Valencia. Oye, yo qué sé, no sé, hasta que le den morcillas los presupuestos. O sea, que no es decir, chicos, no sé, yo es que las causas-efectos como que no las entiendo mucho. Pero bueno, es lo que tiene. Oye, permitidme, tema muy importante, cuando las barbas de tu vecino, lo digo por la crisis de todo tipo, institucional, política, económica, triunfa la moción de censura contra el primer ministro francés, Michel Barnier. Estaba cantado, pero ha ocurrido hace un rato, Nekane.
Sí, se ha votado en la Asamblea Francesa y eso de un poco más allá de las 8:30 de la tarde salía adelante. Barnier, que no ha durado ni 3 meses en el cargo. El lunes aprobó por decreto los presupuestos sin acuerdo con el partido de Marine Le Pen y estas son las consecuencias. Hoy la líder ultraderechista ha cumplido su palabra y ha apoyado esa moción de censura que había presentado la oposición de izquierdas. Barnier se convierte así en el primer ministro más breve de la historia de Francia y ahora el presidente Macron, que no puede convocar elecciones, tiene que iniciar una ronda de consultas para buscar sustituto.
Bueno, veremos, pero en fin, vale para lo que vale, que es absolutamente nada. Pero yo por lo que le seguía a este señor en Bruselas me parecía un tío fantástico.
No,
pero
es,
bueno.
Es muy competente. Estuvo llevando, recuerda Ángel, las negociaciones del Brexit.
Absolutamente.
Es una mente muy preclara y fue una solución que buscó Macron. Es verdad
sí, pensando en la centralidad,
había ganado la izquierda.
Sí, pero es que lo de la centralidad no parece que esté de moda.
Claro, no.
Es que...
y entonces pone a Barnier, que era, bueno, un poco, digamos, salvando todas las distancias y tal, pero una especie de Mario Draghi, para entendernos, ¿no? Una figura...
Un Macron de mayor.
Sí, que fuera un poco discutible y tal. Pero fíjate que ha votado la Francia insumisa que presentó...
Es Podemos.
Claro, que es Podemos, es el comunismo de Mélenchon. Con... Ya Marine Le Pen, con la extrema derecha. Entonces, es curioso. Y ahora se cargan el gobierno de Francia. Con lo que eso supone económicamente, políticamente, para el país. ¿Cómo está, por cierto, el eje franco-alemán? Porque si tú ves Francia como está en este momento y cómo está Alemania con elecciones a la vuelta de que comience el año nuevo, te das cuenta que lo que han sido los dos grandes motores de Europa están absolutamente gripados en este momento. Gripados políticamente y económicamente también.
No, cuidado, ¿eh? Cuidado. Julius.
no había una moción de censura, de hecho había dos. Una que presentaban los de la izquierda y la extrema izquierda y otra de la extrema derecha. Lo que pasa es que la que se votaba primero era la de la izquierda y Le Pen dijo, pues vale, si total perseguimos lo mismo. Esta es una moción de censura que sufre Michel Barnier, pero que la moción de censura es para Macron, por probablemente haber tomado una decisión que seguramente... podía ser explicable, pero difícilmente asumible por la sociedad que había votado hacía muy pocos meses. Dicen, no, yo es que quiero buscar la centralidad. Disculpe, pero es que la sociedad que votó, la sociedad francesa que votó, no votó centralidad. Votó mayoritariamente a la izquierda y a la ultraizquierda. Y le va usted a poner al frente del gobierno alguien que sacó un 0, entonces es muy complicado. Y además alguien que se permite el lujo de plantear por decreto los presupuestos de la seguridad social, sin llevarlos a la Cámara, sin buscar consensos, sin negociar con nadie. Y eso lo hace el que está en minoría e impuesto por el presidente de la República. Hombre, ¿era difícil prever que esto podía pasar? Pues... Con estos mimbres.
Ha pasado. Ahora hay que buscar qué candidato van a buscar. Un candidato de consenso. Hay un antecedente.
Del 25 no puede.
Elecciones. Sí. Bueno. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Pero alguien tiene que poner, claro, a lo mejor igual un gobierno más técnico.
Podría volver a proponer a Barnier. Eso ya se hizo en su
rizar
día.
Rizar el rizo. Pero bueno, en cualquier caso, estamos de acuerdo en que la situación es absolutamente terrorífica. Déjame 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Querida energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos, madre mía, que alguien abra una ventana? Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy, entre todos, le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dejadme que hagamos un requiebro a la actualidad. Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Julio César Herrero. Nos vamos a fijar en un estudio que ha elaborado Julio César Herrero. Muy interesante.
Y es que, a ver, Ángel, muchas veces nos preguntamos por el trabajo que hacen los diputados autonómicos. ¿A qué dedican su tiempo? ¿Si son eficaces o no? Bueno, pues se ha presentado una investigación que lleva por nombre Ranking de Actividad Parlamentaria, estudio sobre la productividad, eficacia y eficiencia de los parlamentarios autonómicos, y que analiza por primera vez lo que es la productividad, la eficacia y la eficiencia de esos parlamentarios. Ha sido elaborado por la Escuela de Asuntos Públicos del IMF Business School y lo dirige, como bien has dicho, Julio César Herrero.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Fantástico. Oye, fuera de coña, ahora el asunto es importante porque cuesta mucha pasta y al fin y al cabo tienen el poder en la influencia y la competencia que tienen. Cuando hablamos de el Parlamento Nacional, hablamos de las diputaciones, hablamos de los parlamentos autonómicos, de los ayuntamientos, los cabildos, etcétera, etcétera. Lo de los ayuntamientos, lo de las comunidades autónomas y parlamentos autonómicos, ¿se lo curran? ¿Son útiles? ¿Cuál es el resultado de tu trabajo?
Hay para todos los gustos. El trabajo que yo dirijo y que coordina el profesor Xavier Pitivi, además teníamos tres investigadores jovencísimos, Juanma Barrios, Fran Ruiz y Romina Rinaldi, lo hicimos durante todo el curso político pasado, desde septiembre de 2023 hasta junio de 2024, y se analizaron más de 8.000 iniciativas parlamentarias en los 17 parlamentos autonómicos. Fíjate que seguramente lo que resulta más llamativo es que esto no se había hecho jamás. Nadie se había preocupado por estudiar y por analizar si los parlamentarios autonómicos trabajan como deberían, poco, mucho y haciendo qué.
¿Y qué sale?
Lo planteamos en diferentes bloques: la productividad, la eficacia y la eficiencia. Son las tres líneas que hemos analizado. La productividad es el número de iniciativas legislativas presentadas, tanto iniciativas legislativas como iniciativas de impulso e iniciativas de control. La eficacia, que tiene que ver con de todas esas iniciativas, cuántas consiguen salir adelante en cada uno de los parlamentos. Y la eficiencia, que sobre todo repara en los grupos parlamentarios. Es decir, ¿qué trabajo desarrollan teniendo en cuenta el número de diputados? No es lo mismo tener un grupo parlamentario de 10 y llevar 10 iniciativas que tener un grupo parlamentario de 5 y llevar 10 iniciativas. Este segundo trabaja bastante más, es bastante más eficiente. Entonces, si quieres, podemos ir viendo los datos más destacados en cada uno de esos bloques en el país, o como tú quieras.
O por territorios, ¿quién diríamos que son los más productivos?
Pues mira, el Parlamento catalán, en términos brutos, es donde más iniciativas legislativas se han llevado a cabo, en términos absolutos. Pero si lo te ponemos en relación con el número de diputados, es el Parlamento navarro el más productivo.
¿Los menos?
Pues el País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana. De hecho, durante un curso no académico, sino político, en el País Vasco solamente hubo dos iniciativas legislativas.
Caramba. Dos. ¿Dónde se alcanzan más pactos?
Pues seguramente, a diferencia de lo que la gente piense, en Canarias. El Parlamento Canario es el que lidera el número de pactos, con casi 120, concretamente 118 pactos entre las diferentes formaciones durante todo un curso político.
Yo, más allá de las cuestiones identitarias, quiero pensar que en Cataluña o el País Vasco esa cuestión está más arraigada que en Madrid, el Parlamento Regional, que nadie sabe. Solamente se habla del Parlamento de Madrid cuando sale un tío diciendo ¡qué bueno está Pedro Sánchez! Y cosas de esas. ¿Somos conscientes de lo que es un Parlamento Autonómico y las comunidades autónomas en España? En líneas generales, Antonio.
Hombre, yo creo que ya sí, a estas alturas del curso somos conscientes, y además el ciudadano ya lo vive en carne propia, porque toda su vida está regida por normas, por actuaciones y por decisiones de los gobiernos autonómicos que se cocinan en los parlamentos autonómicos.
Es que esa es la segunda derivada, no sé si lo sabe la gente. O sea, todo el mundo sabe quién es Isabel Díaz Ayuso.
Sí.
Todo el mundo sabe quién es Adrián Barbón.
Sí.
¿La gente me sabría decir tres diputados autonómicos madrileños o en Asturias asturianos?
Salvo que seas de la tierra, y lo dudo, ya te digo yo que no.
Perdón, yo soy madrileño y pregúntame cómo se llama el que dijo aquello de ¡qué bueno estás, Pedro! Pues no tengo ni puta idea.
No sé cómo estás dirigiendo para una radio como este. Sí, hay un enorme desconocimiento generalmente de la política local y regional.
Es verdad, o sea, yo creo que tú preguntas, hay conciencia. Me sorprende, Julio César, que donde hay más control al gobierno es en Andalucía. Más acciones de control al gobierno, ¿no?
¿Por qué? Correcto, aunque probablemente cualquiera que esté pendiente de los medios de comunicación...
Que son los más duros, digamos.
Bueno,
¿no?
Pues, a lo mejor igual alguien que esté pendiente de los medios de comunicación dice, bueno, la que tiene más controlada y más atada en corto es a Ayuso. Pues oiga, mire, no. Es a Juanma Moreno. Por cierto, Moreno, el gobierno de Juanma Moreno tuvo que responder a casi 22.000 acciones de control en un año. 22.000. Es una brutalidad.
Entre preguntas por escrito...
Correcto. Claro, por, claro. Orales, por escrito, peticiones de comparecencia. Entre todas, 22.000. Es inaudito. Si hiciéramos la media, que no es real, tocaría cada uno de los parlamentarios a 211. Es decir, no harían más que preguntar y pedir comparecencias. Es una auténtica locura, sí, que seguramente alguien se lo tendrá que hacer mirar, porque a lo mejor igual corresponde a una estrategia, no lo sé.
¿Cómo se llamaba, Ángel, aquel diputado en el Congreso, creo que era Eduardo Tarragona, que tenía el récord todos los años de hacer más preguntas al gobierno? Creo que era Eduardo Tarragona, era catalán, y él tenía a gala, decimos, este año he hecho 1.872 preguntas por escrito. No paraba, era una máquina de hacer preguntas, ¿no? Pero sí, efectivamente,
pues, podía parecer
que era Madrid y es Andalucía.
Pues no, sí. Exacto, es Juanma Moreno y el gobierno de Juanma Moreno quien soporta el mayor número de acciones de control por parte de
lo que sería interesante es seguir viendo esto año tras año, ¿no, Julio?
Esa es nuestra intención. Lo que resulta llamativo es que con la cantidad de universidades públicas y privadas que hay en el país, centros de investigación, no se hubiera hecho nunca esto, y que lo hagamos, bueno, pues una institución más pequeña, con menos músculo, menos recursos, porque, por cierto, estas 8.000 y pico iniciativas que hubo que trabajar, y los investigadores lo tuvieron que trabajar a mano, porque a pesar de las leyes de transparencia, primero, ni todos los datos están accesibles como marca la ley, y además, cada parlamento lo tiene en formatos distintos, de manera que no se pueden utilizar soportes informáticos ni aplicaciones, hay que hacerlo a mano. Hay que hacerlo a mano.
Como en los viejos tiempos, ¿eh?
Sí, 8.000 y pico iniciativas a mano, porque además la terminología en los parlamentos tampoco es la misma a la hora de mencionar las acciones. Con lo cual, hay que contextualizar todo. La idea es que la gente con estos datos, por cierto, el informe es accesible, es público y es gratuito, son más de 300 páginas con gráficos y demás, que la gente por lo menos sepa lo que está haciendo los parlamentarios a los que votan. Y quién trabaja más, quién trabaja menos, no entramos a valorar si sus acciones son pertinentes y eso.
Sé que voy a simplificar mucho la pregunta y que hay 17 parlamentos autonómicos más el Ayuntamiento, Ciudad, Ceuta y Melilla, pero...
Que tienen, no tienen capacidad legislativa.
Como ¿de nota? ¿Qué te sale de nota media a nivel nacional? ¿Trabajan? ¿Sí? ¿No? ¿Mucho? ¿Producen? ¿Cinco? ¿Cuatro?
A ver, si tenemos que hacer la media entre todos los parlamentos, está probablemente en torno al 7, porque hay parlamentos en donde hay muy poca actividad, muy poca actividad.
7 no es mala nota, ¿eh?
No. Lo que pasa es que compensa con estos otros números seguramente tan desproporcionados en cuanto a acciones, como por ejemplo el caso del Parlamento andaluz y también el madrileño, ¿eh? Las acciones de control al Parlamento madrileño tampoco es que sean... no son 4, ¿eh? son bastantes. Pero llama mucho la atención lo que pasa en Andalucía. Por cierto, Ángel, antes de acabar, el parlamento más eficaz es el de Baleares.
Mira tú.
Es el de Baleares.
Pues si queremos más, estudios sobre productividad, eficacia y eficiencia de los parlamentarios autonómicos. Ojo, a estos también les pagamos el sueldo, ¿eh? Elaborado por la Escuela de Asuntos Públicos de IMF Business School. Lo ha dirigido nuestro Julio César Herrero. Pues ahí está. Propuesta muy de fondo, muy de calado, y no es peloteo, pero sabéis que es mi tema y me parece que es un asunto absolutamente trascendental. La propuesta de Antonio Necane.
Es que nos decía Antonio que con lo que está pasando en Ucrania, en Oriente Medio, en Corea del Sur, plantear la necesidad, si sí o si no, de Europa de ser autónoma en lo que es en materia de defensa y tener un ejército propio. No sé si eso es posible.
Pues hubo un experimento, y yo estuve allí en esa base, en Estrasburgo, que era el Eurocuerpo. Además, hubo un tiempo en el que lo estuvo mandando el general Pitarch, español, que fue también jefe de la Fuerza Terrestre en Sevilla. Y obviamente no funcionó. Está como un medio experimento a tal, todo el mundo aporta, tiene sus brigadas de despliegue y demás. Pero es que el problema de fondo, Antonio, y me lo contaba aquí el otro día el almirante Garat, con un libro fantástico sobre la conciencia de defensa y de guerra en España, es que no tenemos conciencia.
Claro, no la tenemos.
Pero nosotros, Europa, no, según no, te vas hacia el este, algunos más.
Claro, no tenemos, porque hemos estado muchísimos años, sin pensar ni siquiera en la posibilidad de que hubiera un conflicto. Bueno, podemos ser el de la antigua Yugoslavia, estuvo ahí, que fue una cosa, digamos, que duró lo que duró y tal, pero no hemos tenido la sensación de amenaza de conflicto bélico en Europa. Y ahora, tú señalas, claro, es que está Oriente Próximo, tenemos todo el conflicto entre Israel y Hamas. Está implicado el Líbano, está implicada Siria, bueno, Corea del Norte entrando en la guerra, en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Todas las pretensiones de Putin, China ahí en el fondo, Corea del Sur, que fue el susto de antes de ayer, ¿no? Fue un susto de ahora qué va a pasar aquí, cómo va a terminar esto, ¿no? Entonces,
no te olvides el Sahel.
Bueno, el Sahel, claro.
Que y es una, por lo tanto la inmigración.
Sí, claro, pero digamos que son amenazas latentes que denotan la fragilidad que tiene en este momento Europa. La idea de la autonomía de defensa europea va a venir forzada por el planteamiento que tenga Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que él ha dicho que no está para ser el primo de Zumosol que nos saque las castañas del fuego.
Mira, el otro día me decía, y estoy convencido, estábamos charlando en una reunión, estoy convencido que no le importará que lo diga, Cristina Garmendia, me decía, es una señora de la que yo me fío mucho y
sí,
le sigo.
Sí, yo también.
Me decía, Trump es una gran noticia. Bueno, pero yo pensaba, pero esta señora, Donald Trump, su tal, Cristina Garmendia, dijo, no, porque a la fuerza ahorcan,
claro,
nos va, tenemos que espabilar.
Lo he escuchado también, personalmente, nos van a tener que poner las pilas, como dicen los jóvenes, ¿no? Vamos a ver, Trump hace un planteamiento completamente diferente. Hay un nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, que es Mark Rutte, que tendrá que trazar su propia hoja de ruta, ¿no? Y luego lo del ejército, tú asististe a ese eurocuerpo que no cuajó, pero esa idea la ha estado repitiendo Josep Borrell hasta que ha dejado el cargo hace 2 días. Es decir, que la necesidad de que Europa tiene que ser autónoma en defensa. No podemos simplemente mirar a los Estados Unidos, que es lo que hemos dicho hasta ahora. Y es más, no hemos invertido en defensa. Eso ha ocurrido también. Como no teníamos
nosotros menos,
pero como no teníamos la amenaza de un conflicto, pues entonces no se ha invertido en defensa. Y ahora pues las cosas empiezan a cobrar un cariz diferente y yo creo que hay que tomárselo muy en serio. Es uno de los temas capitales que tienen planteados ahora mismo la Unión Europea, sin duda ninguna.
Qué tertulia más rara que estamos hablando de cosas muy importantes. Julio.
convendría que no nos acordáramos de Santa Bárbara solamente cuando truena.
Es que es tarde cuando truena.
Sí, pero nos pasa como con todas las cosas y nos pilla siempre el toro y después que nos pilla el toro hacemos el propósito de decir vamos a cambiar todas las cosas para que esto no vuelva a ocurrir, pero vuelve otra vez a ocurrir. Esta misma reflexión pasaba con la Dana y con los mecanismos de defensa y las labores de limpieza y las infraestructuras necesarias y vamos a ver en qué queda aquello y ahora estamos con la cuestión de la seguridad, que no es un debate nuevo y es un debate recurrente. Y creo que los países que conformamos la Unión Europea no deberían tener la actitud de Inglaterra, que es estar pero no estar, porque las dos cosas a la vez no es posible. Y seguramente que a la mayor parte o a una buena parte de los países les incomoda y les duele la cesión de soberanía, pero este proyecto comunitario consiste esencialmente en eso. Si no se cede soberanía, quedará en una cuestión de carácter económico, cultural, educativo, pero lo realmente importante, y además viendo las cosas que pasan, la política de seguridad y la política de defensa y la política exterior, pero sobre todo la seguridad y la defensa. Estamos viendo cómo la Unión Europea afloja fondos cuando toca, porque hay crisis humanitarias, cuando hay problemas, y eso está muy bien. Pero además de eso y además de echar una mano, sería deseable que alguien nos defendiera dentro de esta casa, la casa que no es España, es Europa. Y además con esa, sí, con esa concepción sería...
Es Perdona. Que eso, no, es que eso casa con lo que comentábamos antes del eje franco-alemán, por ejemplo.
Claro. ¿Cómo está en este momento?
Pues imagínate. Ponte de acuerdo. Ya no te pones de acuerdo ni con la inmigración ni los presupuestos. Ponte de acuerdo para un ejército europeo cuando en el caso de Francia, tanto Mélenchon como Marine Le Pen están más cerca de Putin que de Ucrania.
Sí, así es.
Por ejemplo.
Pero el gran drama que tú estás señalando ahora mismo, Ángel, es la falta absoluta de liderazgo en Europa. ¿Quién lidera Europa? Ya no está Merkel, ya no hay líderes fuertes. Ahora tenemos a Macron en Francia con un lío tremendo. En Alemania, que no sabe si va a ser candidato o no, seguramente ya ni es candidato, después será de Navidades en las elecciones de comienzos del 25. Es decir, ¿quién manda? ¿Quién lidera Europa? ¿Quién está ejerciendo ahora mismo un trabajo de tirar del carro? Nadie. O sea, son todos bajitos, bajitos. Es verdad. Es que esto es una reflexión
muy de fondo,
en la que no caemos nunca.
El informe Draghi.
Claro, pero es un informe Draghi donde hay problemas económicos, problemas políticos y encima no hay absolutamente ningún líder.
Pero en el fondo es lo mismo. Antes me da igual economía que defensa. Perdona, Julio.
Sí, que antes nos preguntábamos o pensábamos que sería bueno que Vox dijera qué hacemos en el mientras tanto con el tema de la inmigración. Y en este caso sería bueno que Mélenchon y compañía y algunas otras formaciones políticas que les da repelús todo lo que tenga que ver con la seguridad y sobre todo con la defensa, que nos digan entonces a los otros qué hacemos si pasa alguna cosa. Pero que nos digan algo que sirva, que sea un poco más sólido que lo que dice Jone Belarra, que es tiene que triunfar la diplomacia.
Diplomacia de precisión.
Abandona toda esperanza, Julio.
Claro, no, es que es muy fácil sacar la lengua a paseo, quedar muy guay. Yo es que soy muy flower power y no tendría que haber guerras, todo el mundo tendría que ser super mega feliz, tía. Bien, estupendo. Pero luego, ahora vamos a vivir y lo que pasa es que en Ucrania tienes lo que tienes, por abajo tienes lo que tienes, al otro lado.
Y
en algún momento te puede tocar.
Y si me permitís, con un denominador común en todo lo que habéis hecho, si cogéis un mapa, que es el Mediterráneo. El sur de Ucrania, que es el Mar Negro, es un lago al norte del Mediterráneo. Cruzas el Bósforo y estás aquí.
Sí, sí.
Pero es que desde Tartus en Siria hasta Egipto, pasando por el Líbano, Israel, territorios palestinos, todo eso es Mediterráneo. Pero es que Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos también es Mediterráneo. Y nosotros estamos en la puerta.
Efectivamente, ahí
claro,
está.
Claro, es que solo con eso...
Y no nos hemos enterado todavía.
Solo con eso entiendes perfectamente todo.
Bueno, pues entonces vamos en plan Miss esto de la paz.
Lo han entendido los bálticos y los escandinavos.
Sí, claro que lo han entendido. Hasta el punto de que han repartido instrucciones a sus poblaciones de cómo actuar en caso de que hubiera un conflicto.
Y en las escuelas y los colegios se dan clase ya.
Y que tengan previsiones de alimentos y de agua, etcétera, etcétera. Es decir, porque lo tienen muy cerca. O sea, que
y luego
y otro dato, dice, estáis dramatizando. No, estamos relatando lo que hay.
Yo me acuerdo hace unos meses que el inútil de Íñigo Errejón, que digo yo que estará por ahí, ¿no? Seguirá por ahí el hombre. Me acuerdo que dijo, es que tal, no sé qué, no estamos en guerra. Bueno. Mentira. Estamos en guerra. Pero es que estuve yo hace unos meses, en Letonia, frontera con Rusia, con los soldados españoles allí, y claro, me decía uno de ellos, y tenía razón, todo el que tenga más de 40 años sabe lo que ha sido la Unión Soviética,
claro,
porque o ha sido soviético o casi.
Claro.
Solo 40 años.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Cualquiera de nosotros.
Sí, podíamos haberlo vivido.
Necane no.
Y además, esta
Necane
imagen
no, porque es insultantemente
perdona,
joven.
Perdona, el muro cayó hace 35 años.
Sí.
Ahí lo dejo.
Ella es
Sigue, Julio.
¿Habías nacido?
Sí, un año tenía. ¿Ves? Soy del 88.
Había sido.
Sí.
No digas esas.
Me da igual.
Bueno, yo os lo cuento.
Lo ha dicho ella.
¿Por qué no la prohíbes estar en la tertulia?
Sí,
no puede ser.
Aunque mienta.
Claro.
Es verdad, podría haberlo hecho.
Sí. Y además esta imagen segura, esta imagen simplista de que el ejército es solamente la gente que va con uniforme y lleva un arma y solamente se dedica a los conflictos bélicos. En el ejército se hace inteligencia, se hace investigación, se mira de dónde salen los bots, El ejército hace muchísimas más cosas que coger armas.
Mira la UME, sin ir más lejos.
Claro, hay alguien que esté poniendo algún reparo a los trabajos del ejército en Valencia. Bueno, pues esto puede pasar en Valencia, en Francia, en Alemania. Bueno, pues si hay una fuerza unificada que también ayuda a que sea más sólido el sentimiento de pertenencia a un proyecto fabuloso como el de la Unión.
Cuando hace un mes saltó lo de la Dana, me acuerdo que había una cosa rulando por ahí en los chats militares que me llegan, digo, entonces, ¿dónde estoy? Y uno de ellos decía, si hay que mandar tropas a la frontera de Rusia, las Fuerzas Armadas. Si hay que sacar barcos por el Atlántico, las Fuerzas Armadas. Si hay que intervenir en Mali, en Irak, en Afganistán, las Fuerzas Armadas. Si hay una hecatombe, una pandemia, las Fuerzas Armadas. Si hay una dana, las Fuerzas Armadas. Si hay que negociar los presupuestos, no a las Fuerzas Armadas.
Claro, y es que
no
hay
ninguna
algunas,
mentira, ¿eh?
No, no. Y es que hay algunas amenazas que verdad. No afectan claro. al país, que afectan a la Unión, que afectan a varios países, que las consecuencias de determinados ataques a un país afectan
pero,
a toda la Unión.
Es que los arpullidos estos fingidos de, uy, los militares, los uniformes...
A estas alturas.
Hay que ver,
hay que caerse
del guindo.
Ya quisiéramos...
Que todo funcionara igual que el ejército.
Y sobre todo el nivel personal.
Mira, Ángel...
O sea, ya quisiéramos que un recién licenciado de una facultad sea como un teniente que sale... O un que se baja del Juan García Cercano. No te digo un general en algo parecido a un director de un periódico un coronel a un redactor jefe. Ya quisiera.
Si yo dirijo un máster en políticas públicas de seguridad y defensa, un máster universitario. La mayor parte de los alumnos son todo militares de graduación. Los currícula que mandan para acceder al máster son sencillamente espectaculares. Son increíbles. Académicamente una formación sólida que ya quisieran muchos profesores universitarios tener esa formación. Yo creo que no sé si la gente sabe.
Hablamos, y me vais a dar la razón, de la institución que más ha cambiado en este país.
Sin duda.
En los últimos 40-45.
Y para bien.
Para muy bien. Oye, hicimos la mili, conocimos lo que había allí, tú vas ahora a un cuartel, vas a un centro militar... En niveles impresionantes.
Compara los de 25 que salen, los de 40 que son oficiales, compara cualquier jefe de sección con un sargento, y no te digo cualquier director, incluido yo, con un general. Incomparable.
No, de carreras, títulos de especialidad, manejo de idiomas, mundo de alta especialización.
Y tú lo sabes bien, muy respetados en el exterior.
Ojo, y ya no hablamos... de cuestiones éticas, morales o valores. Porque ya no metemos en otro jardín. Sí, sí. Pero en fin.
Valores, esto qué bonito es hablar de valores. ¿Eh?
¿Has visto qué revolucionario? Somos unos fascistas. Oye, dejadme, me quedan 3 minutos, pero me interesa mucho su tema, lo dejo votando y que cada uno lo piense. Nekane.
Los alumnos españoles empeoran en matemáticas y ciencias, se sitúan a la cola de la Unión Europea y también de los países de la OCDE.
Ojo, alumnos de 10 años. Que es la base, me temo que es la base. Sí. A grandes rasgos, y me queda nada. ¿Qué te parece, Julio?
Pues nada, que sigamos cambiando las leyes educativas, que no consensuemos una que es y que la dejamos crecer, que la dejemos crecer y que se convierta en algo sólido para ver los resultados en el medio largo plazo, que en eso consiste la educación, y sobre todo aquí sí es verdad el dicho o la frase manida de pactos de Estado, si hay uno necesario es en la educación, porque eso es lo que después va a sostener el país. Pero no se ha conseguido un pacto de Estado en materia de educación y no hacemos más que cada vez que llega un gobierno cambiar el sistema. Así no hay manera.
Los que hicimos el antiguo bachillerato...
Búbico.
El elemental y el superior. Y luego el COU. A los 10 años teníamos bastante nivel porque nos exigían muchísimo. Y el otro día escuché a un catedrático decir una cosa que me hizo pensar. Dice... Un joven que acaba hoy una carrera general, un joven medio, no tiene el nivel que tenía un bachiller de la época anterior.
Y eso yo te lo confirmo.
En todo, en ortografía,
después de 30 años dando clase en la universidad.
No, fíjate, cultura, conocimiento, contextualización, comentario de texto, ortografía, que no saben escribir. Dice, bueno,
y no te digo expresión oral.
Hemos ido para atrás. No como
y además no les puedes hacer exámenes orales, porque claro. el sistema te marca que el examen oral pone en una situación de tensión al alumno. Le genera indefensión. Esto es lo que tenemos.
Sigamos así, que va muy bien.
No, claro, es lo que luego pasa lo que pasa. Luego no nos extrañemos.
Claro. y luego pasa, nos alarmamos. Pasa.
Bueno, pues fijaros, Antonio San José, Julio César, que en esta tertulia tan rara hemos hablado hoy de cultura de la sidra, del caso Ávalox, de Vox y el PP, de Francia, de los diputados autonómicos, de la cultura de defensa y de educación.
¿Que no
mola? ¿Que no mola?
¿Claro? No, somos una rara avis en las ondas españolas.
Ángel. No ha estado mal, ¿no? No ha estado mal.
Gracias, Antonio.
Un placer. Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Ya nos contarás el siguiente informe.
A ver si consigo hacerlo.
Por cierto, que sepáis que el Atleti de Bilbao va ganando 2-1 al Madrid, que quedan, nada, minutitos, están casi en el descuento, y que Mbappé ha fallado penalti. Eso ya es noticia, pero es lo que hay. Es lo que hay.
La nota de deporte.
Noticia es algo nuevo.
Adiós, familia.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El impacto de la tecnología digital en los niños se ha convertido en una de las principales preocupaciones no solo de los padres y de los maestros, sino también de los profesionales de la salud. El universo digital es como un arroyo en el que la sociedad está bebiendo y del que estamos dando de beber a las nuevas generaciones sin ser del todo conscientes de que el arroyo está contaminado. El informe del Comité de Personas Expertas para el Desarrollo de un Entorno Digital Seguro para la Infancia y la Juventud, aprobado por el Consejo de Ministros, puede ser una buena oportunidad para que la sociedad reaccione ante los efectos del acceso libre a las pantallas, tanto en el desarrollo neuromotor como en la capacidad de relación social, la gestión de las emociones, las prácticas de concentración o la erosión de aspectos básicos de la personalidad, debido a la sobreexposición imitativa en las redes, entre otros factores negativos. Los autores del informe gubernamental plantean 107 propuestas en ámbitos muy dispares. Si bien no existen recetas fáciles, hay que tener en cuenta que Australia ha promovido hace poco una ley de prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años. También están ya activas en algunos países medidas de prohibición de los dispositivos en centros escolares, principalmente en infantil y primaria. Cuando de la educación se trata, más vale siempre prevenir que prohibir. Ante prácticas normalizadas como el uso indiscriminado de la tecnología, la base es la educación integral de la persona, que pasa por una propuesta de criterios éticos básicos que permita discernir el uso correcto o incorrecto de los dispositivos.